La escena familiar. La escena cambió rápidamente en respuesta a la respiración sincronizada y la concentración intensa. La conversación honesta había centrado su atención más rápido que los ejercicios de respiración. Cuando abrieron los ojos, estaban parados frente a un enorme árbol, en un campo de hierba larga que se extendía hasta el horizonte. El árbol se alzaba majestuosamente a 200 metros sobre ellos, llenando todo el cielo. Sus ramas se extendían en todas las direcciones. «Es hermoso», dijo Salomón, inclinando su cabeza hacia atrás para ver el monolito que tenía delante. Amaba la estabilidad y la grandeza de los árboles. La corteza del tronco estaba rota y escamosa, como la piel reseca y remendada. Las ramas principales eran como pequeños árboles. Se extendían hacia el exterior. Cada una de ellas fue madre para varios hijos que se mantuvieron firmes mientras intentaban explorar el mundo. Las hojas eran tan densas que era imposible ver en el final de cada rama, y las hojas juntas formaban un dosel por encima del tronco. Los sonidos de silbidos revelaron una comunidad de aves y posiblemente un mundo entero de otros seres que vivían dentro del oasis frondoso del árbol. Mientras miraban hacia arriba, el contorno de una puerta, apenas visible al principio, comenzó a formarse en la base del tronco. Lentamente se despegó del tronco y se abrió con un crujido para revelar una cavidad oscura en su interior. Mei Lin jadeó y dio un paso atrás. «Creo que se supone que debemos entrar», dijo Emily con entusiasmo. «¡Vamos!» Mientras Emily hablaba, el tronco comenzó a levantarse en el aire, arrastrando las raíces del árbol con él. Un gemido de succión resonó a su alrededor cuando, uno por uno, los gigantescos zarcillos salieron de la tierra. Cuando el árbol se elevó aún más, una escalera descendió desde la puerta abierta. Varias de las ramas más grandes alcanzaron la tierra y se enraizaron, estabilizando el árbol mientras se elevaba hacia arriba. «¡Oye! ¡Estamos rodeados!», gritó Salomón, mientras se giraba para ver las raíces formándose en una pared que los rodeaba. El tronco continuó levantándose, llevando consigo la entrada y la escalera ahora completamente descendida. «¡Vamos!», dijo Raj, tambaleándose hacia el árbol. Uno tras otro, subieron la escalera y ascendieron a la oscuridad del tronco del árbol. Raj descubrió que había llegado a la cima de la escalera. Volvió a la caminata. Se detuvo en la oscuridad, vacilante de dar un paso demasiado rápido. Se abrió una puerta y miró más allá para ver un desierto. Solo podía ver el contorno de las formas que parecían camellos vagando en la distancia. Estaban con un grupo de viajeros cruzando las arenas frente a él. «¿Dónde estamos?», preguntó. Tomó un momento para la falta de respuesta y ella se registró mientras observaba el paisaje extranjero. Había esperado una rápida respuesta de uno de sus amigos, pero cuando se volvió para ver dónde estaban, descubrió que estaba solo. «¡Chicos, van a venir!» Sus gritos se deslizaron sin ser escuchados en el espacio abierto del desierto. Las arenas se movieron frente a él, girando en formas que cambiaban tan rápido como se formaban. Observó, fascinado, preguntándose cómo las personas podían encontrar cualquier destino en el desierto cuando no había puntos de referencia estacionarios. Entonces, notó que las arenas movedizas estaban creando imágenes. Sacudió la cabeza, preguntándose si estaba alucinando. «No he estado aquí lo suficiente como para ser afectado por el calor», pensó. Se quedó quieto, ajustando sus ojos al resplandor del sol, tratando de concentrarse para poder discernir las imágenes. En rápida sucesión, Vio una serie de imágenes parpadear frente a él, como si el desierto se hubiera convertido en una pantalla de cine gigante. Primero, vio la imagen de un hombre caminando con un bastón en la mano. Entonces, vio un mar grande y poderoso, dividido por la mitad y creando un camino. Luego, hizo una zarza ardiendo, pero debajo todo a su alrededor, sin tocar. Finalmente, vio a un hombre sosteniendo unas tablas pesadas de piedra. Las imágenes pasaron ante sus ojos como espejismos en el desierto. No sentía ninguna conexión personal con ellos, pero sabía que representaban historias de la religión judía. Sintió la presencia de alguien parado a su lado. ¿Estás bien? Preguntó una voz masculina. Te ves un poco desorientado. Estoy un poco confundido, dijo Raj, girándose para mirar a la persona que estaba a su lado. El hombre era un poco mayor que Raj. Tendría unos 20 años, con una barba bien cortada y un largo cabello negro que estaba escondido detrás de las orejas. Llevaba una túnica larga del desierto de color oscuro, que estaba ceñida alrededor de su cinto con un ancho cinturón de algodón rojo. Cuando Raj miró a los ojos del joven, sintió una oleada de reconocimiento. El tiempo se detuvo. Mientras se quedaba mirando, tratando de identificar los ojos, entonces se paralizó. Eran los ojos de Emily. Ahora estoy más confundido aún, dijo, luchando para entender lo que estaba pasando. Sabía que me reconocerías, dijo el hombre con los ojos de Emily. Hemos sido amigos muchas veces, tú y yo. Es por eso, por lo que sentimos que podemos hablar con tanta autoridad sobre los defectos de carácter del otro. Raj no pudo negar el profundo sentimiento de que conocía bien a esa persona, que era Emily. Aún así, era un poco espeluznante hablarle a Emily en su mente y a un joven de Medio Oriente en la realidad física. ¿Dónde estoy? ¿De qué se trata todo esto? Preguntó Raj. He estado viendo cosas que no tienen sentido para mí, imágenes de la religión judía. ¿Cómo puedes saber del judaísmo? Preguntó el joven mirando de cerca a Raj mientras esperaba una respuesta. Tuvimos que estudiar la diversidad religiosa de la India y uno de los grupos que estudiamos fueron los judíos de Cochín del Sur, pero no tengo conexión con ellos, entonces, ¿por qué estoy aquí? Estuvimos aquí una vez juntos, tú y yo, dijo el hombre. Estabas igualmente confundido en ese momento. Me apasionaba la nueva religión. Me encantó la claridad y simplicidad del mensaje de Abraham, que solo hay un Dios y que debemos dejar de adorar a las múltiples figuras de ídolos a las que les rezamos. Miró a Raj para medir su reacción a esta información. Raj miró a lo lejos, buscando algo que no estaba allí. Pero amabas a los ídolos de las deidades, continuó el joven. Y te fue difícil renunciar a ellos. ¿Sentías que estarías abandonando la expresión de Dios si abandonaras las deidades? Por esa razón, no aceptarías la nueva religión. Raj se volvió para mirar al joven. Un recuerdo cosquilleaba en él. Sin una imagen clara, seguía siendo un sentimiento vago y sin forma. Entonces nos separamos tú y yo. Los ojos de Emily buscaron el reconocimiento de Raj. Después de eso, seguí la nueva religión durante muchos años, muchas vidas. No nos volvimos a encontrar hasta mucho más tarde, en diferentes circunstancias. Ya veo, dijo Raj, sin entender completamente, pero intrigado por saber más. ¿Puedo relacionarme con algo de lo que estás diciendo? Me parece una tontería que nos inclinemos y adoremos a los ídolos de piedra, pero todavía siento que Dios está conectado a ellos de alguna manera. No puedo dejarlos ir. Está bien. Ha sido un problema para ti durante mucho tiempo. Siempre has amado tu religión. No te respeté por eso cuando estuvimos juntos durante ese tiempo. Pensé que eras un pagano, un poco rudo y retrógrado. Y lamento haberte juzgado tan duramente. Espero puedas perdonarme. El joven miró a Raj con tanto amor en sus ojos que Raj sintió que su corazón se derretía. Podía sentir la verdad de todo lo que el hombre le había dicho. También podía sentir la profundidad de la conexión que tenía con esta persona, lo cómodo que se sentía para hablar de asuntos tan profundos. Entonces, ¿esa es la razón por la que Emily y yo nos desafiamos tan abiertamente? La idea tenía sentido de alguna manera. Recordó los tiempos en los que había expresado su opinión a Emily, la oposición de sus opiniones, incluso cuando estaba de acuerdo con ella. Tenía la sensación de que al acercar las disculpas de este hombre mejoraría la relación entre él y Emily. Sí, puedo perdonarte, dijo. De hecho, puedo ver cuánto te hubiese encantado la simplicidad del mensaje de Abraham. Es lo que más admiro en ti, tu claridad y sencillez. Lo siento si también te juzgué a ti, dijo Ra, sorprendido de escucharse a sí mismo hablarse con tanta humildad. Era más fácil hablarle a este hombre que decirle las mismas palabras a Emily. Camina conmigo un poco, dijo el hombre. Te mostraré lo que pasó con el mensaje de Abraham. Los pasos de Mei Ling se desaceleraron a medida que subía más alto dentro del tronco. No estaba segura a dónde iba y de repente, en la oscuridad, sintió miedo. Se abrió una puerta y miró más allá para ver un bosque tropical lleno de frondosos árboles florecidos, enredaderas y una cascada de agua que caía desde un acantilado de roca frente a ella. El aire se sentía como el interior de una sauna. Su frente estaba repentinamente pegajosa y su cabello húmedo. Girándose para observar a sus alrededores, vio a su derecha una estatua dorada del Buda, tendido en la jungla. Reconoció la estatua como una de las muchas que había visto desde niña en su país de origen. Vietnam estaba lleno de estatuas de Buda, reclinado, de pie o sentado. Cada imagen mostraba un rostro con una satisfacción tan sublime que inspiraba a las personas a buscar la satisfacción siguiendo el ejemplo del Buda. Miró detrás de ella en busca de los demás, pero no estaban a la vista. Con una punzada de miedo, se dio cuenta de que estaba sola. Entonces, vio a una niña pequeña inclinada sobre el arroyo cerca de Buda. Estaba lavando un puñado de flores y colocando cada una suavemente a los pies de Buda. Hola, llamó Mei Ling. La niña miró a su alrededor, confundida, buscando la fuente de la voz. Ella obviamente pensaba que no sería perturbada en su devoción. Ella sonrió dulcemente cuando vio a Mei Ling desde la distancia. Mei Ling tuvo la extraña sensación de que ella conocía a esa chica. Hola, llamó de nuevo mientras se acercaba. Mi nombre es Mei Ling, ¿y el tuyo? La niña la miró y luego comenzó a hablar en un idioma que Mei Ling no entendía. Mientras la niña hablaba, Mei Ling reconoció muchos de los gestos con las manos que Salomón usaba al hablar. Mientras la niña continuaba hablando, la recordaba cada vez más a Salomón, la misma dignidad, tranquilidad y gentileza. Mei Ling siguió sonriendo para no asustar a la niña. A medida que se acercaba, podía ver las costuras desgastadas en su sencillo vestido de algodón, el que llevaba a la niña. Sus sandalias de plástico estaban tan gastadas que sus pies estaban ligeramente descentrados. Mei Ling podía imaginar a la niña corriendo con las sandalias deslizándose de un lado bajo sus pies. Siempre he sabido sobre la reencarnación, pensó Mei Ling, pero nunca pensé que podría ser así. Se quedó maravillada por un momento antes de hablar. ¿Quién eres? Preguntó ella, sabiendo que la chica no lo entendería. ¿Eres Salomón? La niña no dijo nada, pero extendió su pequeña mano. Mei Ling la aceptó con una sonrisa confusa. La niña la empujó para que se sentara en una piedra en medio del arroyo. Mei Ling se sentó, agradecida por la estabilidad de la roca debajo de ella y el cálido cuerpo a su lado. La niña apuntó su pequeño dedo hacia el Buda, dirigiendo los ojos de Mei Ling para seguirlo. Mientras miraba el rostro del Buda, se sintió relajada. La niña le sonrió. Su rostro se iluminó con el placer de la compañía de Mei Ling. Había una bondad y madurez en sus ojos que reconfortaban a Mei Ling, de la misma manera que lo hacía la presencia de Salomón. La niña asintió con la cabeza y señaló hacia la cara del Buda. Se sentaron juntas en silencio durante mucho tiempo. Cuando Mei Ling se acomodó en la roca rodeada por los sonidos de relajantes del arroyo, el dulce aroma floral en el aire y la cálida mano de la niña abrazando la suya, la mente de Mei Ling se calmó. Ella comenzó a saber cosas. Levantó la vista hacia el rostro sonriente del Buda y de alguna manera comprendió que esa chica era Salomón en otro momento y que ella era la madre de esa chica. Una oleada de emoción se apoderó de Mei Ling y ella sintió un instinto protector hacia la niña. Se acercó un poco más a ella, feliz de estar con ella otra vez. Los ojos de la niña eran un pozo profundo de luz. Su cabello oscuro estaba recogido sobre su cabeza y sostenido por una cola de caballo con una simple banda decorada con una flor amarilla. Mei Ling sonrió. Imaginó que incluso como hija, esa joven había sido la sabia. Ella entendió por qué confiaba en Salomón desde el primer momento en que lo conoció en la escuela. Ella lo había reconocido como un viejo amigo. Mei Ling comprendió que habían visitado el bosque muchas veces para ver al Buda. De repente una tristeza aplastante amenazó con asfixiarla. Inesperadamente las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos. Miró a los ojos entrecerrados del Buda y comprendió que la niña había muerto de tifus. La horrible enfermedad había robado la vida de su pequeño cuerpo después de dejarla débil y postrada en cama durante semanas. La niña se estiró para limpiar una lágrima mientras caía sobre la nariz de Mei Ling. Mei Ling se agachó para tocar la mejilla de la niña. Ellas continuaron sentadas, la niña recostada sobre el pecho de Mei Ling. Mei Ling colocó un brazo alrededor del cuerpo delgado y la abrazó mientras se balanceaban y escuchaban los sonidos de los pájaros y la salpicadura de agua. Cuando ella miró al Buda, Mei Ling se sintió contenta. Ella entendió que aunque la niña había muerto, nunca podrían separarse. Se seguirían encontrando una y otra vez durante muchas vidas. Esta comprensión le dejó un gran consuelo. Miró a la niña a los ojos e hizo una promesa, tranquila, de no volver a preocuparse. ¿Y ahora qué? Preguntó Mei Ling. ¿Hay más? La niña señaló el rostro del Buda y Mei Ling se quedó en silencio, esperando un nuevo entendimiento. Salomón continuó subiendo dentro de la oscuridad del tronco del árbol. Olía a tierra mojada y se preguntó a dónde iban. Justo cuando estaba a punto de preguntar, llegó a la cima de la escalera. Se abrió una puerta para revelar una vasta extensión de tierra cubierta por pasto marrón y seco, aplanada, como si fuera barrida por un viento continuo. Miró hacia abajo y descubrió que estaba parado en una roca saliente con vistas a la llanura que tenía delante. ¡Hola, chicos! Llamó a sus amigos. Raj y Meiling habían entrado en un baúl delante de él. Ahora no estaban a la vista. Dándose la vuelta, descubrió que Emily ya no estaba detrás de él. La llanura frente a él estaba llena de hombres a caballo. Se lanzaron el uno contra el otro, con las espadas en alto al aire, chillando con venganza. El aire estaba cargado con el olor del sudor y de la ira. Los gritos eran primitivos e inhumanos, como animales rugiendo contra las barras de cautiverio. Salomón sintió que su piel se arrastraba con miedo y disgusto al ver las armas disparadas al sol, y luego escuchó el repugnante golpe cuando la espada se encontró con la carne. ¿Quiénes son estas personas? Una sensación de mareo surgió en su estómago. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Dónde están mis amigos? Un grito ahogado escapó de sus labios. Mientras se preguntaba qué hacer, escuchó una voz tranquila en su cabeza. No su propia voz. Está bien, no hay necesidad de temer. La voz era suave y calmante. Estás presenciando una escena muy importante de la historia, de la que puedes aprender mucho. ¿Quién eres? Preguntó Salomón, girándose para encontrar la fuente de la voz. Soy conocido por muchos nombres. El hombre que estás a punto de conocer me considera el ángel Gabriel. Está bien, ahora las cosas realmente se han descarrilado, pensó Salomón para sí mismo. ¿Estoy teniendo una visión? ¿Me ha drogado ese árbol? ¿Qué está pasando? Preguntó en voz alta, sintiendo que su calma habitual se disolvía y el pánico se apoderaba de él. La escena frente a él comenzó a cambiar. Un hombre barbudo estaba ahora de pie en medio de la multitud. Los guerreros habían desmontado de sus caballos y estaban reunidos a su alrededor, con las espadas a los lados. Ya no gritaban. El hombre estaba hablando a la reunión. Su autoridad natural cautivó a los guerreros como si fueran niños. Se mantuvo erguido y digno, y mantuvo la atención de los hombres mientras giraba de un lado a otro, hablando directamente a cada uno de ellos. Salomón se maravilló de su poder suave y la forma en que razonó con ellos. Él asumió que el hombre los estaba convenciendo de que dejaran de pelear. Mientras el hombre hablaba, dos guerreros se separaron de sus respectivos grupos y se lanzaron hacia sí, agitando los puños y tratando de gritarse, pero fueron rápidamente separados por el silencioso mediador que sostenía el brazo de cada hombre. Salomón casi podía ver el calor entre ellos mientras esperaban obedientemente. Un hombre levantó el puño a punto de golpear al otro cuando la voz de mando del mediador resonó en el aire. Al instante, el brazo cayó, como si estuviera desenchufado una fuente de energía. Aunque Salomón no podía escuchar las palabras del hombre, la rítmica y la calidad musical de su voz lo atrajo hacia él. Su tono firme y dominante instó a los dos guerreros a escuchar. Los hombres se asentaron como animales rindiéndose al macho alfa, al menos temporalmente. Parecía poco probable para Salomón que este hombre razonable lograría impedir que los puños bárbaros volvieran a volar. Luego, Salomón estaba de pie más cerca de la escena, lo suficientemente cerca para ver los rostros de los dos hombres que se habían amenazado entre sí. Se sorprendió al reconocerse ante los ojos de uno de los hombres. Los ojos eran inequívocamente suyos, pero de alguna manera el cuerpo era el de un hombre árabe. Quedó paralizado por la ira y el orgullo feroz que vio ahí. Cuando miró de cerca al otro hombre, vio los ojos de Raj, llenos de rabia y orgullo en igual medida. ¡Oh, Dios! Murmuró Salomón en voz alta. ¿Es que esto es por lo que siempre estamos peleando Raj y yo? ¿Seguimos enojados por alguna batalla antigua? El pensamiento lo sorprendió y lo reconfortó. De alguna manera era más fácil reconocer sus fuertes sentimientos si tenían raíces históricas. Al menos no estaba inventando los sentimientos que surgían en presencia de Raj. De acuerdo con esa escena, tenía un motivo para su animosidad, incluso si solo era una vieja hacha para moler. Salomón negó con la cabeza. ¿Qué es todo esto? Él se preguntó. Esta escena es de otro tiempo y lugar, lejos de todo lo que he vivido. ¿Por qué estoy aquí? ¿Y cómo puede estar Raj aquí? Estás presenciando al hombre que se convertirá en el profeta Mohammed, dijo la voz en su cabeza. ¿Este hombre en el medio? ¿El mediador? Preguntó Salomón. Eso es correcto, dijo Gabriel. Es un hombre de gran honor y diplomacia. Fue muy respetado incluso antes de desempeñar su rol como mensajero de Dios. ¿Estás diciendo que este es el profeta Mahoma? Dijo Salomón. Pero nadie está destinado a conocer su rostro. Sí, se entiende que el mensaje de Dios fue compartido por el ángel Gabriel a través de la boca del profeta y que su rostro nunca debía de ser adorado. El sagrado Corán es un registro de las palabras habladas directamente a través de su boca. Era importante que no se le viera como Dios, como había sucedido con Jesucristo, dijo Gabriel. Esta nueva religión traerá muchas esperanzas a la gente de esta tierra, continuó Gabriel, así como un gran orgullo y autoestima. Es la primera vez que Dios le habla a esta gente en su propio idioma. Salomón miró la escena que tenía ante él, repentinamente llena de un nuevo significado. Así que, ¿este es el comienzo del Islam? Sí, ven, te mostraré cómo crece. Sus ojos son tan claros, puros y dulces. Es como caer en un charco profundo de chocolate caliente. Como ver a Dios en esos ojos, pensó Emily, mientras miraba hipnotizada a los ojos brillantes del hombre barbudo frente a ella. Ella supo en ese momento que seguiría a ese hombre a cualquier parte y haría lo que él le pidiera. No era particularmente alto, guapo, único, pero sus ojos la abrazaron con una aceptación que nunca había experimentado. Aunque se preguntaba quién era él, algo sobre él le aseguraba que ella lo sabría cuando fuera necesario. Cuando Emily llegó a la parte superior de la escalera dentro del tronco del árbol, cruzó las puertas abiertas que la conducían a esta habitación donde se encontraba con estos ojos divinos. Era un lugar que reconoció en el momento en el que reconoció al hombre que estaba delante de ella, aunque no sabía cómo. Miró alrededor de la habitación para ver qué estaban haciendo sus amigos, pero no estaban a la vista. De hecho, no había nadie en esa habitación con ella excepto el hombre y, en el rincón, una mujer que estaba sentada en silencio mirando. El piso de tierra roja había sido barrido recientemente y las líneas de la escobilla aún eran visibles en la tierra suelta. Las paredes llevaban el mismo color de la tierra desde el piso hasta el techo y se encontraban con baldosas de arcilla dura en un patrón de onda entrelazado en la parte superior de la habitación. La mujer se sentó junto a un fuego abierto, calentándose las manos y removiendo algo en una olla de barro. ¿Dónde estoy? Emily preguntó en voz alta, sintiendo la comodidad del aire fresco a su alrededor. El hombre la miró con curiosidad, claramente sin entender sus palabras. La mujer también miró hacia arriba sin comprender. A través de la puerta abierta, Emily podía ver la calle. Salió de la habitación,
asumiendo que encontraría a Raj esperando fuera. Pero él no estaba allí. Miró en todas las direcciones y se dio cuenta de que ni Salomón ni Meilín estaban allí con ella. Estaba en un lugar y tiempo ajeno, y sola. Ella comenzó a caminar por la calle. Estaba llena de casas pequeñas y sencillas, construidas con la misma arcilla roja, con las mismas baldosas de la azotea que ondulaban en un patrón ondulado. Reconoció la arquitectura de Oriente Medio por las películas y las imágenes que había visto en las visitas esporádicas de la infancia a la escuela dominical. «Ese era Jesús», pensó. «Lo sé». Ella recordó sus ojos, tan penetrantemente amables. «Eso es totalmente extraño. ¿Qué estoy haciendo aquí?» Ella siguió caminando por la carretera hasta que llegó a una puerta abierta que daba a la calle. Vio una familia sentada alrededor de una mesa cuadrada de madera, comiendo una comida. Parecían felices y pacíficos. El hombre de la mesa la miró. Ella lo reconoció de inmediato, pero no sabía de dónde. Él la saludó con una sonrisa amable e hizo un gesto para que entrara y se uniera a ellos en la mesa. Dudó, pero luego entró en la habitación y se sentó en la silla que le ofrecieron. Ella sintió una oleada de amabilidad cuando cada uno de los miembros de la familia la recibió con ojos cálidos. La madre le ofreció un plato de comida. Parecía ñame y papas con un líquido amarillo. Aceptó un pequeño cuenco de barro, como el que había visto en la otra casa, con una cuchara de madera tallada. La mano de la madre era suave y tranquilizadora, mientras rozaba ligeramente los dedos extendidos de Emily. Ellos no entendieron sus palabras cuando ella les preguntó sobre ese lugar. Sonriendo educadamente, comió en silencio, preguntándose por qué la invitaron a ella sin conocerla. Luego recordó lo que había aprendido acerca de las primeras personas que siguieron las enseñanzas de Cristo. Vivían con bondad, como hijos de Dios, caritativos y acogedores. Compartían lo que tenían con extraños, como si fueran sus parientes. Se sentó con ellos en un amistoso silencio y se sonrieron abiertamente mientras comían. Después de la comida, el padre se puso de pie. Se inclinó ligeramente hacia la madre y hacia los hijos e hizo un gesto a Emily para que lo siguiera fuera. No podía recordar la última vez que se sintió tan tranquila, tan incondicionalmente aceptada. Ella lo siguió al aire libre y él la llevó lejos de la pequeña reunión de casas sobre una calle que conducía fuera de la ciudad. Había algo familiar en él, pero ella no podía ubicarlo del todo. Su amabilidad, el sentido de la responsabilidad que llevaba consigo y la tristeza que vio en sus ojos le recordaban a alguien. Se dio cuenta, con un sobresalto, que esto es lo que vio en los ojos de Mei Ling. Deteniéndose para darle sentido a esto, se volvió para mirar al hombre. Sus ojos encontraron los de ella de la forma en la que lo hacía Mei Ling cuando estaban con los chicos y ella necesitaba confirmación o tranquilidad. Entonces, la escena cambió y ella estaba sentada debajo del árbol con sus amigos cerca. Emily los miró. Estaban en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Raj atrajo su atención y una sonrisa se extendió por su rostro. «¿Qué te hizo sonreír?», preguntó Emily, todavía preguntándose qué había pasado. La historia de Raj acerca de encontrarse con Emily en otro cuerpo hizo que los demás contaran sus historias. Después, Raj le preguntó a Emily, «¿Cómo supe que eras tú?» «Explica mucho si nos hemos conocido antes», dijo Emily. «Al parecer, una vez fui judío». «No tenía idea de que teníamos todo eso dentro de nosotros», dijo Mei Ling. «¿Puedes creer que fui guerrero en algún momento?», preguntó Salomón. «Eso explica mucho». Raj miró a Salomón con nuevos ojos.
¿Cómo podemos entendernos unos a otros si todos tenemos esas increíbles historias del pasado? Meilin preguntó. Parece que nos encontramos en diferentes momentos y en diferentes lugares, dijo Salomón. Y cada vez sentimos que nos conocemos, incluso si no podemos recordar los detalles. Tal vez cuando realmente conocemos a alguien, los detalles no importan tanto, dijo Emily. Ahora entiendo de qué se trata el campo de diamantes. Cambiamos de cuerpo, pero nos quedamos igual por dentro. El árbol genealógico del libro resultó ser un árbol real. Salomón miró con asombro la frondosa extensión del árbol sobre ellos. La población mundial crece como un árbol y se extiende más y más por todo el mundo. El libro decía que las religiones estaban destinadas a guiar a las personas cuando perdían su poder espiritual, señaló Raj. ¿Por qué es importante para nosotros saber acerca de diferentes religiones? Preguntó Emily. Se sentaron en silencio por un momento, considerando la pregunta. Realmente, la semilla de todas las religiones es la misma, dijo Raj. Sé bueno, trata bien a los demás, vive una vida virtuosa y conéctate a un poder superior. Tal vez ese sea el mensaje simple que todos necesitamos para vivir. A Mei Ling le gustó la idea. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la regeneración del mundo? Mi mamá trabaja en cuidados paliativos con personas que se están muriendo, dijo Emily. Aunque saben que todos los que entren en la unidad morirán, cuidan muy bien de ellos. Tal vez sea lo mismo con la madre naturaleza y tengamos que cuidarla mientras pasa por una muerte y regeneración. Cuando un árbol se vuelve muy grande y está listo para morir, deja caer una semilla para que crezca un nuevo retoño, ofreció Salomón. El libro dijo que el nuevo mundo se formaría alrededor de la semilla de una nueva conciencia, ¿recuerdas? Dijo Mei Ling. Tal vez las religiones han mantenido viva la semilla. Así que, ¿estamos esperando que el nuevo árbol crezca? Preguntó Raj, escéptico. Bueno, el libro también dijo que un nuevo retoño crecería a partir del compost de la descomposición del mundo, ofreció Mei Ling. Y la pluma de la verdad dijo que nos llevamos los recuerdos de nuestras experiencias con nosotros, ¿verdad? Dijo Emily. Entonces, tal vez así es como ayudamos a regenerar el mundo, dijo Salomón. Nos llevamos recuerdos de nuestro mejor ser con nosotros. Es como si tuviéramos que convertirnos en el nuevo retoño. Le gustó esa idea. El árbol sobre ellos desapareció y el calor del sol brillaba directamente sobre sus cabezas, que ya no se veía oscurecido por el follaje masivo. Emily se dio vuelta y vio un pequeño retoño de pie donde había estado el árbol gigante. Luego la escena cambió y volvieron a la biblioteca. En ese instante, la tierra retumbó.